pero se olvidan esencialmente de cuál es el motivo principal, y es seguir a Cristo. Y eso sucede muchas veces, y cuando se habla la verdad, cuando se predica verdaderamente, muchas personas se van, no regresan. ¿Por qué? Porque el evangelio no son buenos consejos, el evangelio son buenas noticias. Son las buenas noticias de lo que Dios hizo a través de Jesucristo para traer salvación, específicamente a través de su muerte y resurrección. Después de ello viene el Espíritu Santo a nosotros, donde nos transforma, produce vidas cambiadas, seres humanos diferentes. Y en eso tenemos la esperanza final, que es la glorificación al lado de Él. Ese es el evangelio. Pero ¿qué sucede? El mayor problema actual es que se enseña que Jesús estaba dando buenos consejos. Yo que la verdad, Jesús dio consejos. Dio consejos. Pero lo que no es seguro es que esos consejos que Jesús dio fueran buena noticia para aquellos que los estaban escuchando. El Señor Jesucristo dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. A los que estaban ahí escuchando, para ellos no era una buena noticia. Él decía también: entrad por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es la que conduce a la vida, la puerta ancha conduce a la perdición, a la muerte. A los oyentes no les gustaba. Él decía también que el que no tomara su cruz y lo siguiera a él no era digno del reino. Entonces, todos estos consejos que el Señor daba no eran buenas noticias para algunos de sus oyentes. Y una de las declaraciones más poderosas que hizo el Señor Jesucristo, y es de la cual vamos a hablar el día de hoy, es una de esas mismas palabras que Él dio al inicio de su ministerio. Palabras que marcaron el comienzo de su andar ya públicamente. Y a eso es que nos vamos a referir en el día de hoy. Para eso quisiera que me acompañaran la palabra al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. La palabra del Señor dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Oramos. Bendito Dios, Padre de la gloria, Santo, Todopoderoso eres tú, Señor. Estamos aquí reunidos, mis hermanos, a escuchar palabra, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Que tu palabra, Señor, nos haga entender quién es Cristo. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su exhortación? ¿Y qué es lo que pide de cada uno de nosotros como hijos suyos? Que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestro entendimiento, Señor, y que tu Santo Espíritu sea dándonos el denuedo, la voz, la claridad para comunicar a mis hermanos este mensaje. Es por tu gracia y es para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Este poderoso mensaje que el Señor Jesucristo da en estos dos cortos versículos, vamos a tratar de entenderlos en cuatro puntos. Los dos primeros puntos iniciales nos van a mostrar qué es lo que el Señor fue a predicar cuando fue a Galilea nuevamente. Los dos últimos puntos serán ese mensaje de exhortación que el mismo Señor Jesucristo está haciendo aquí, en aquel tiempo, para aquellos judíos inicialmente y algunos gentiles, pero también nos habla a nosotros en el día de hoy. Punto número uno, vamos a hablar de la prédica de Jesús. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Después de que Juan fue encarcelado, Juan había sido encarcelado por Herodes, porque Juan le había dicho que no era lícito que él tuviera relaciones con su cuñada, la hermana, la esposa de su hermano Felipe. Herodías se llamaba ella. Entonces, por esa razón, Herodes decide encarcelarlo. Jesús aparece en su ministerio público. Inicialmente, Juan está preso, él viene, él se presenta y viene con estas palabras. Pero cuando hablamos de eso, tenemos que hacer una retroactividad en lo que ha sucedido. Recordemos que Jesús de Capernaum vino a Galilea predicando, estaba proclamando el Evangelio. En este contexto, el Evangelio que él estaba hablando era del reino de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando, del reino de Dios. Él fue presentado por Juan el Bautista. Él fue el que dijo: aquí está que yo les hablé, aquel del cual yo no soy digno siquiera de desamarrar su calzado. Él lo presenta, él lo bautiza. Cuando se le presenta y le dice Juan, le dice: Señor, tú eres el que tienes que bautizarme a mí. El Señor le dice: no, es necesario para que se cumpla la justicia. Él lo bautiza. Saliendo del agua, viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y escuchamos aquella voz desde el cielo del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La afirmación pública inicial de quién es Cristo, el Hijo de Dios. Después de esto, vemos a Jesús siendo tentado por 40 días por Satanás. Entonces, desde ahí es que Jesús inicia su ministerio. Inicia su ministerio. Y dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Y este tema del reino es un tema que nos une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ese es uno de los temas. La Escritura tiene aproximadamente 70 temas, de los cuales hay 20 que son los esenciales de la Escritura. Y este tema del reino es uno de ellos. El reino de Dios se encuentra en 70 versículos de la Biblia. Y el reino de los cielos se encuentra en 32 versículos y se encuentra en el libro de Mateo. ¿Por qué razón? Mateo, como buen judío, predicando el Evangelio a judíos, predicando la palabra, ellos no acostumbraban, y en el hecho de ahora, actualmente, no acostumbran a nombrar, a decir el nombre de Dios. Para ellos es santo. Ellos no nombran a Jehová. Los términos judíos es Elohim, Adonai. Ellos prefieren llamarlo Hashem, que es otro término que utilizan para llamarlo a él. Por esa razón, Mateo excluye el reino de Dios y lo llama el reino de los cielos. Lo llama el reino de los cielos. Y la palabra de Jesús fueron dichas en arameo. El término reino de Dios es lo mismo que el término reino de los cielos. Estamos hablando de lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Y por qué los judíos tienen esta costumbre de no mencionar el nombre de Dios? No es algo que a ellos se les haya ocurrido, sino que la palabra lo dice. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dando un entendimiento tal vez equívoco a este nombre vano, porque la palabra vano quiere decir utilizar el nombre inútilmente, falsamente o con propósitos de engaño. Pero pues eso lo hacen ellos. Esa es la razón por la que Mateo no pronuncia ese nombre. Pero ¿qué es el reino? ¿Qué significado puede tener el reino para nosotros? Cuando pensamos en el reino, pensamos en una nación con un rey. Pensamos en un sitio que es dirigido por un rey, una nación que tiene límites geográficos, que tiene fronteras. Y cuando pensamos en esto, pensamos en el Reino Unido, Inglaterra. Pensamos en ese sitio geográfico, pero ¿qué sucede? El reino del cual estamos hablando nosotros no es geográfico. El reino del que nosotros hablamos, podemos llamarlo, o es exactamente un reino de dominio. Un reino de dominio. Cuando pensamos en reinado, pensamos siempre en monarquías. Pensamos en el rey Felipe con su esposa Leticia en España, que se posicionaron el año anterior, cuando su padre, el rey Juan Carlos, le cedió el puesto. Pensamos en la reina Isabel de Inglaterra, que lleva 63 años en el poder. Pero ¿qué pasa? Estos líderes monárquicos, ellos, a pesar de que tienen un poder dentro del gobierno, ellos no tienen el control absoluto de todo, porque ellos dependen de la corte, dependen del primer ministro, dependen del presidente. Y si ellos llegaran a tomar una decisión, eso sería causa de algún inconveniente político y tendrían que ir a votación nuevamente. Cuando nosotros hablamos del rey de Israel, el rey de Israel era un rey que tenía un poder total. Nosotros en nuestra nación tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es regido por el presidente, el poder legislativo por el Congreso y el poder judicial por la Corte Suprema. El rey de Israel era la Corte Suprema, era el presidente y era el que daba las leyes, era todo. Él lo controlaba absolutamente todo. Y cuando hablamos en ese sentido, estamos hablando que Dios, como rey absoluto, lo controla totalmente. Lo controla absolutamente todo. O sea, que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre toda la creación, especialmente sobre la vida del pueblo de Dios. Y el reino de Dios se refiere a las normas o leyes con las que Dios gobierna. Y Dios es un rey desde el mismo comienzo de la creación, aunque aquí no hable de ello. Dios desde el comienzo de la creación, Él dice, en medio de una oscuridad, Él dice, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Como rey soberano y poderoso, crea cosas que no existían. Vemos el poder de Dios. Entonces, establecemos ahora que el reino de Dios es igual a su total soberanía. Es igual a su total soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, es aquel que tiene un poder total, que tiene el control absolutamente de todo y que nadie puede decirle qué haces. Ese es el ser soberano, poder absoluto. Su reino es eterno y lo abarca a todo. El Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Reino de todos los siglos, eterno. Daniel 4:3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno. Quiere decir que no tiene principio ni fin, y su señorío de generación en generación. Cuando entendemos esto, estamos hablando de que vivimos en este reino, el reino de Dios, en su control, en su soberanía, que para ello no hay que hacer nada para entrar, porque estamos en él. Sea que sea mormón, sea que sea testigo de Jehová, sea que sea ateo, está sobre ese reino, está, vive en ese reino. No hay escapatoria de ese reino. La soberanía de Dios está absolutamente sobre todo, todo. Cuando nosotros leemos la escritura en el libro de Mateo habla de la semilla y la cizaña, el trigo y la cizaña. Vino un hombre y sembró buena semilla, pero vino también el diablo y sembró cizaña, mala semilla. Pero ¿qué vemos en este mundo nosotros? Trigo y cizaña. Eso no quiere decir que Dios está oídos sordos a esta situación. Dios controla todo el sembrado. Él está en control de absolutamente todo, todo. El reino también es un reino futuro. De una forma, el reino de Dios está aquí. Es el que estamos hablando, en el cual vivimos todos, ¿verdad? Vivimos todos. Dios lo gobierna para buenos y malos y no podemos escaparlo de Él, porque Él, ese reino, Él hace todo lo que quiere, lo que Él desea. Entonces, estamos diciendo que estamos en ese reino que no podemos escaparnos, pero a la misma vez esperamos por un reino que venga. Está aquí, pero aún no ha sido consumado, y es el reino de Cristo, su segunda venida. Y desde la resurrección y exaltación de Cristo en adelante, toda la soberanía de Dios se realiza por medio de Cristo. Todo es llevado a cabo por Cristo, mediante Cristo. Él es el mediador de todo. Jesús dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene Cristo. Él es el mediador. O sea que en ese sentido Cristo ya reina. Pero también en otro sentido estamos pidiendo como iglesia, Venga a nosotros tu reino como en el cielo, en la tierra. Esperamos su segunda venida. La esperamos. Recordemos cómo el Señor, cuando ascendió al cielo, los ángeles que estaban ahí aparecieron en medio de los apóstoles que lo miraban cuando él ascendía, les dijo algo muy hermoso. Y está en Hechos 1:10. Dice: estando ellos, sus discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, o sea Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, ángeles, con vestiduras blancas. Y en el versículo siguiente, el 11, dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y eso es lo que esperamos nosotros. Vendrá en las nubes. Y cuando hablamos de nubes, estamos hablando de un significado maravilloso. Las nubes significa gloria. Cuando el pueblo israelita se movía en medio del desierto, esa nube que iba siguiéndolo a ellos era la gloria de Dios. Cuando el tabernáculo fue puesto, cuando en el tabernáculo fue puesto el arca de Dios con sus querubines, ahí estaba la nube. Ahí estaba la gloria de Dios. Y esto mismo es lo que significa: cuando venga Cristo, Él vendrá con gloria y esplendor, la gloria de Dios. Y en tercer lugar, el reino de Dios, además de estos significados anteriores, es la soberanía de Dios dirigida directamente con sus propósitos de salvación. O sea, es el lugar donde hay vida y vida eterna. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Vuelve y le dice en el versículo 5 del capítulo 3: de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de la misma palabra. Y entrar en el reino de Dios es lo mismo que entrar a la vida eterna, ser salvo. Todos los que están en ese reino tienen vida, del reino que estamos hablando. Aquel que Dios en su soberanía dirige directamente con los propósitos salvíficos, el que está ahí está salvo, el que no está, no tiene vida. Punto número 2, el cumplimiento del tiempo. Vuelve y dice Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y aquí es donde vamos a entrar. ¿De qué tiempo está hablando Jesús? Aquí tenemos que hacer un poco de historia. Aquí tenemos que ir al pasado. Como les decía, estos puntos son claves. Y este punto es muy esencial y les pido que pongan mucha atención. Cuando nosotros vemos en la historia, empezamos desde la creación. Empezamos Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 3 hijos inicialmente, después tuvieron muchos más, dice la escritura: Caín, Abel y Seth. De Seth vino Noé. De Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De ese nació Abraham. De Sem nació Abraham. Y de Abraham vino Isaac y vino Jacob. De Jacob vino Judá, y de Judá vino David. Y David es una parte esencial en lo que vamos a continuar aquí. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a ver 3 versículos del Antiguo Testamento, 3 partes del Antiguo Testamento que nos encaminarán a entender lo que Jesús dijo cuando se paró al frente de aquellas personas y les dijo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando planteó esta expresión y les dijo además: arrepentíos y creed el Evangelio? Vamos a ver entonces en 2 Samuel 7:1, 900 años antes de Cristo, Dios hizo esta promesa por medio del profeta Natán. Y dice así, 2 Samuel 7:1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ya David estaba tranquilo, ya no había más batallas, él estaba en su casa. ¿Qué sucede? dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas en el tabernáculo. Y Natán le dijo al rey: anda y haz lo que tú quieras, lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aquí vemos algo esencial, sin apartarnos del tema. Vemos primero que no es lo que nosotros queremos a veces hacer, y tampoco es lo que el profeta pueda hablar si no es autorizado por Dios. Esto descarta muchos profetas que tienen iglesias de profecía y hablan cosas que no ha dicho Dios. Mire lo que pasa enseguida aquí, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, eres tú el que lo va a hacer. David estaba pensando en construirle un templo a Jehová, porque estaba habitando en el tabernáculo. Pero entonces mire lo que pasa ahora, 2 Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Todo lo ha hecho él. Aquellos logros que consiguió David no fue que él los hiciera, fue que Dios se lo dio. Estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios poderoso. Y dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y aquí viene: y a ti te daré descanso con todos sus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. David está pensando construirle templo, pero Jehová dice: yo te haré casa. Es un linaje, una descendencia que Dios hará de David. 2 Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Está hablando de Salomón. Y afirmaré su reino, un reino terrenal. Pero aquí termina diciendo: su reino, 2 Samuel 7:13, él, Salomón, edificará casa a mi nombre. Salomón fue el que construyó el templo para Jehová. Él lo construyó, efectivamente. Pero termina, continúa diciendo, dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, el trono de su descendencia. Dios afirmará el trono de su descendencia para siempre. Y dice en el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí viene la promesa de Dios a través de David, de que enviaría a alguien que tendría un reino que sería eterno. Cuando Jesús habla, el reino se ha acercado, está hablando de este reino que se prometió 900 años antes por boca del profeta Natán. Pero eso sigue. 700 años antes de Cristo, Isaías dice: lo dilatado, o sea, Isaías 9:7, lo dilatado, o sea, el aumento de su imperio, o sea, su poder soberano y la paz, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Vuelve a hablar de ese mismo reino que desciende del trono de David. Continúa aquella promesa acercándose. Después, y no solamente nos dice eso, nos dice que esa promesa de ese trono, de ese reino, será de aquel que será nacido y que será el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí nos está mostrando aquel Mesías que habría de venir. 600 años antes, el profeta Jeremías dice otra vez, Jeremías 23:5: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. está hablando otra vez de su descendencia, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vemos estas promesas. Tenemos que leer esta parte, tenemos que entender qué es lo que Cristo está diciendo cuando se para al frente de estas personas. Entonces ahora sí vamos a entrar en el tercer punto, que es lo que Jesús dice: el reino llegó, el reino llegó. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. La gente en los tiempos de Jesús, ellos sabían que Dios creador había prometido enviar un Mesías que sería de la descendencia de David, que traería justicia y paz. Esa paz que sería a través de ese Mesías que viene del linaje de David. Pero ¿qué sucede? Ellos no sabían ni cómo era, ni cuándo era, ni quién sería ese Mesías. Y lo más hermoso, cuando nosotros leemos el libro de Mateo, que fue aquel publicano, recaudador de impuestos que el Señor escogió, él dice y hace énfasis en cómo identificar al Mesías desde el principio. Y es fascinante cuando nosotros leemos al comienzo del mismo libro de Mateo. Mateo comienza diciendo, Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es por eso que yo empecé haciendo esa cronología hasta David, porque aquí es donde comienza. Mateo ya entra en el punto. Dice, el linaje, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este es el Mesías que hemos estado esperando. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros hablamos y decimos la palabra Jesucristo, nosotros creamos o pensamos que ese es un nombre compuesto, o que es el nombre y el apellido. Pero en el tiempo antiguo los nombres tenían un significado especial, tenían mucho valor. Jesús es la palabra que significa Jehová salva. Cristo es la palabra Mesías, o sea, el Mesías salvador del mundo. Eso es lo que significa Jesucristo, el Mesías salvador del mundo. Y Mateo comienza así: Cristo no es un apellido. Cristo en hebreo significa el ungido. Los sacerdotes y los profetas y los reyes eran ungidos con aceite. Eso daba a simbolizar la decisión que Dios había tomado en escoger a esa persona, y esa persona iba a trabajar para Dios, iba a ser utilizada por Dios y haría lo que Dios fuera designado. Y eso es lo que la palabra griega significa, Mesías. Si recordamos cuando Andrés, uno de los primeros discípulos escogidos por Dios, que después fue y llamó a su hermano Simón Pedro, él primero estuvo con Jesús, él compartió con Jesús, y él fue el que corrió a llamar a su hermano Simón Pedro. ¿Y qué le dice él al comienzo? En Juan 1:41 le dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y la escritura pone entre comillas que traducido es el Cristo, hijo de David, dice también Mateo al inicio. El hijo de David es del linaje de David, del linaje que vendría el Mesías prometido. Es por eso que tenemos todos estos nombres al comienzo del libro de Mateo, que empieza la genealogía de ahí hasta abajo, hasta llegar a José, que dice que es del linaje de David. José, el padre terrenal que tuvo Cristo. Esto es toda la historia que esto nos dice. Y cuando vemos nosotros el nombre de hijo de David, es por eso que la escritura lo menciona aproximadamente 14 veces como hijo de David. Si recordamos la mujer cananea que tenía una hija con algunos demonios, él decía: Señor Jesús, hijo de David, ven y socórreme por favor. Dos ciegos también: Señor hijo de David, ven y ayúdame. Pero lo más hermoso es cuando Jesús estaba haciendo su triunfal entrada a Jerusalén, que le decían: Hosana, Hosana al hijo de David. Ya el reconocimiento de quién es Jesús está siendo visto aquí. Lucas nos dice algo hermoso también, lo que dijo el ángel cuando Jesús nació, cuando José tenía dudas acerca de su esposa, porque el Espíritu Santo había venido sobre ella y ya Jesús inicialmente estaba en su vientre. José dudó, pero el ángel se le aparece y le dice: en Lucas 2:11. Perdón, los ángeles cuando Jesús nació se le aparecieron y dijeron: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y Mateo, y a José se le ha dicho: y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo. Porque salvará a su pueblo. Y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Pero cuando se menciona el nombre de Jesucristo, entonces estamos llamando a Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que se está mencionando cuando se habla de Jesús. Pero la incredulidad era y está todavía en nuestro tiempo. Jesús aparece en el templo un día, toma el libro de la ley, lo lee, leyendo el Salmo 61, que en Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y solamente vuelve y pone el libro, va y se sienta y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Pero la incredulidad era tan grande que todos empezaron a murmurar: ¿y este quién es? ¿Este no es aquel carpinterito? ¿Este no es el hijo de María? ¿Este no, el hermano de él no es Santiago y Judas? ¿No es este aquel? La gente no creía. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran las expectativas de los judíos de aquel tiempo? Según nos dice Josefo el historiador, que estas personas, lo que decían ellos eran: ore, manténgase santo, cuídese, manténgase puro. ¿Para qué? Para pelear una batalla santa en la cual Dios les daría el triunfo a ellos. Entonces por eso ellos no creían en Él, no lo creían. Y cuando Jesús se les presenta a ellos, no es la que la gente está esperando. Es por eso que la escritura dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquí es donde nosotros pensamos en esto. Los suyos no le recibieron. Nosotros supuestamente somos los de Él también. ¿Qué expectativas tenemos nosotros de Jesús? Los judíos tenían una expectativa grande de Jesús. ¿Cuáles son las expectativas nuestras de Jesús? ¿Será que la expectativa nuestra es que se nos solucionen nuestros problemas económicos? ¿Será que la expectativa que nosotros tenemos de Jesús es que nos arregle nuestra situación laboral? ¿Será que las expectativas que nosotros tenemos de Jesús es que nos sane de nuestras enfermedades? ¿Será que las expectativas que nosotros tenemos de Jesús es que arregle nuestro hogar? Él tiene el poder para hacerlo. Pero la expectativa que nosotros tenemos de Jesús es muy diferente a alguna de estas. Lo he dicho en otras ocasiones, muchas cosas las podemos lograr sin la necesidad de Jesús. Si tiene problemas de salud, un buen médico puede ayudarle a resolver eso. Si tiene problemas económicos, un buen financiero, un financista le puede ayudar a solucionar eso. Si tiene problemas de matrimonio, le puede ayudar un consejero matrimonial. Pero si tiene problemas de pecado, el único que lo puede salvar de eso es Cristo. Las expectativas que nos hacemos de Cristo son a veces tan grandes que nos volvemos incrédulos o nos volvemos escépticos a Él. Lo que sucede con el Evangelio de la prosperidad. En esas iglesias va cantidad de gente en espera de que van a hacer una donación, un aporte, van a pactar. Traiga X cantidad y el Señor se lo multiplicará al 100 por 1. ¿Qué sucede? Estas personas nunca reciben eso que les han prometido. ¿Y qué hacen? Se decepcionan de Cristo. ¿Por qué? Porque se lleva una expectativa muy grande a lo que verdaderamente el Evangelio es. El Evangelio no son esas cosas. El Evangelio sí son buenas noticias. Pero las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de que nosotros somos pecadores. Que nosotros no merecemos sino el castigo eterno. De que nosotros merecemos la ira de Dios. De que nosotros merecemos el rechazo eterno, pero que por la gracia de Dios Cristo viene pone su vida por nosotros, toma nuestro pecado en la cruz, nos otorga su justicia, y por eso podemos ser aceptados al Padre. No vengamos con expectativas diferentes ante Cristo, porque nos decepcionaríamos de Él. Es por eso que a lo suyo vino, en ese propósito de salvación, pero todos aquellos que estaban en ese tiempo no le recibieron. Se paró y les dijo: yo estoy aquí, el reino de los cielos se ha acercado. La gente es, eso no es lo que yo espero. Yo no espero un Mesías en estas condiciones. Y más aún cuando Jesús dice en una parábola, cuando dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Para darles a entender a ellos, que dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que es sembrada y crece tanto que sus hojas llegan hasta el cielo. Eso es una hipérbole que el Señor hace, porque la semilla de mostaza escasamente, la planta de mostaza escasamente puede llegar a 3-4 metros. Pero lo que Él está dando a entender es que ese reino que comienza tan pequeñito, tan diminuto, como una pequeñita semilla, va creciendo y se establece tan grande que esas hojas, las cuales salen de ese fruto, van a traer aves, las cuales somos nosotros, que anidamos en ese reino que es el de Cristo Jesús. Esa semilla que nace en un pesebre, ese reino, ese rey que nace en un pesebre, en medio de estiércol de animales, que vive como un niño normal, común y corriente, que no conocemos de su juventud, sino cuando es presentado en el templo, cuando a los 13 años se presenta y está enseñándole a los maestros de la ley, que sus padres lo dan por embolatado, que después lo cuentan, y desde ahí no sabemos más nada. Ese reino es aquella semilla que desde un comienzo crece y da esos frutos, y frutos en abundancia. Ese es el reino de Dios, que comienza de esa manera, de una manera humilde, sencilla, pobre, pero que crece tanto que es el único que puede dar vida. Jesús es Dios. Muchos dudan de eso. Y hay un centurión que dio una frase, la frase más hermosa que pueden haber escuchado, que el mismo Señor Jesucristo se sorprendió. En Mateo 8:5 dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y sanaré, lo sanaré. Pero respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ven, y va, y le digo al otro: ven, y viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo esto, Jesús se maravilló. Y maravillarse aquí es decir: wow. Y dijo a los que le seguían, dice: aún, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? El centurión es una persona que dentro de su rango militar tiene aproximadamente 100 hombres a su servicio. Pero este centurión depende de un tribuno, que es el que está a cargo de las órdenes del César. Cuando el César da una orden, en ese orden de comando, y llega el centurión y el centurión da una orden, cuando da esa orden es expedida directamente por el César. Si un soldado no atiende a las órdenes que él está dando, no está menospreciando al centurión, está menospreciando al César. Pero entonces, ¿qué analogía hace este centurión? Él dice: di la palabra, porque en ese orden que estamos hablando, si tú hablas, Dios habla. Si tú curas un enfermo, es Dios el que habla. Si tú sanas paralíticos, enfermos, haces tantas maravillas, lo que tú dices es Dios mismo que está hablando. Jesús es Dios. Y es por eso que Jesús se maravilló tanto, porque reconoció quién era Él verdaderamente. ¿Quién era Él? Punto número 4. Ya hemos pasado 3 puntos, ¿verdad? El reino llegó. Punto número 4. El tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed el Evangelio. Jesús no vino porque los judíos fueran muy justos, sino precisamente a causa de su pecado. Vino fue por el pecado de ellos. Jesús los llamó a arrepentirse. Él los llamó a arrepentirse no solo de sus pecados anteriores, por supuesto, de su hipocresía, a toda hora querer ellos, a través de sus obras de autojustificación, querer ganar la aprobación de Dios. Pero más que eso, cuando Él se les presenta a ellos y les dice: el reino de Dios se ha acercado, para que se arrepintieran de aquella idea errónea que tenían acerca del reino, que se arrepintieran de ello. Pero ¿no es acaso lo que nosotros también nos sucede a nosotros? No solamente que tenemos pensamientos equivocados con relación a lo que es el reino de Dios, que hablamos ahora, sino también que nosotros, basados en nuestros propios méritos, queremos ganar la aprobación de Dios en actos de autojusticia. Oh, no, no, yo, mira, te voy a predicar el evangelio. No, si yo soy una persona buena, yo no soy tan malo como otros. Yo voy a la iglesia cada semana, yo oro, yo ayuno, yo me hago 40 días de ayuno. Creemos justificarnos por ciertos ritos, como hacían los judíos, y nos vemos nosotros justificados ante Dios por ciertas cosas que hacemos. Y Dios nos pide que nos arrepintamos. El mensaje del Nuevo Testamento es noticias, noticias de lo que Dios hizo a través de Cristo hace más de 2000 años, pero también es algo que está sucediendo aquí y ahora, y debe reflejarse en vidas que caminan apartadas del pecado, vidas transformadas, pareciéndose más a Cristo. ¿Y es acaso eso lo que vemos nosotros hoy en día? Vemos personas, sí, que están aquí bien vestidos, con caras de santos, como dice el pastor Olivares. Pero ¿cuál es su caminar diario? ¿Cuál es su estilo de vida en su trabajo? ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cuáles son sus reacciones cuando usted es provocado o llamado a de la atención, por ejemplo? Personas que se les llama la atención y están listas que para responder, porque tienen la respuesta inmediata, son sensibles a cualquier frase que se les dice. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Tenemos vidas transformadas? ¿Nos estamos pareciendo a Cristo? ¿O se está coqueteando con el pecado, un paso afuera y otro paso adentro? Vidas indistinguibles de los que están viviendo afuera. Testimonios que muchas veces, cuando se predica el evangelio, dicen: no, a mí no me habla de cristianismo, porque yo conozco un señor o una señora que es cristiana. Pero si usted los oyera hablar, si usted viera cómo esa persona se comporta con los demás, la manera egoísta que tiene, la manera de actuar que tiene. No, en su casa, no, mejor dicho, no hablemos de eso. Nuestra vida es un mejor testimonio, aparte de todo el conocimiento bíblico que pueda tener, de todos aquellos términos, expiación, propiciación, todos esos términos teológicos que pudiera tener. Nuestra vida es un mayor reflejo de lo que es el cristianismo. Y es a eso lo que dice el Señor: arrepentidos. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son aquellos impíos que están en contra de Dios, que viven ofendiendo a Dios. Dice: no erréis. O sea, no crean que esto es una broma. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué lista esta? Si nosotros tenemos este paquete que acabamos de leer aquí, ¿no estaremos nosotros incluidos en alguno de ellos? Aquellas personas que dicen: no, yo después de la comida me gusta un vinito, y terminan la botella y todavía no han terminado la comida y siguen con otra. Ni los ladrones. ¿Cuánto tiempo robamos nosotros en el trabajo a veces? ¿Cuántas cosas hacemos? Los estafadores, los fornicarios, los idólatras. Nosotros estamos acostumbrados a ver que la idolatría son aquellas estatuas entre las cuales la gente se, se postra, pone velas y las adora. Nosotros tenemos mayores cosas de idolatría que hacemos. Es más, hay personas que idolatran el carro. Conozco personas que no duermen, tienen hasta ascensor por si alguien se les arrima el carro. Viven enfermos y les cae una goterita de una paloma ahí, van y hasta con la lengua lo limpian. Personas que idolatran su profesión. ¡Wow! Esta profesión que yo tengo, se sienten muy poderosos. Hay personas que idolatran ese trabajo que tienen, ese plan de retiro que tienen. Hay personas que idolatran su esposa o su esposo. Uy, no, si mi mujer se muere, yo no sé, yo creo que me voy con ella. Si mi esposo se muere, no, yo no sé qué voy a hacer, porque no. Eso es idolatría. Se enfatizan en un propósito. Puede ser educativo, y no estoy diciendo que sea mal. Pero si alguien quiere lograr algo a costa de lo que se le venga por encima y sobrepasar todo lo que esté por medio, eso es idolatría. Y repito, no estoy diciendo que sea mala educación, prepararse, no. Pero si usted se pone en un objetivo que a usted no le interesa nada más, usted pone a un lado su familia, sus seres queridos, su esposa, por lograr un propósito, así sea que yo voy a alcanzar este dinero para comprarme una casa para mi esposa, y no le importa todo lo que está haciendo, eso es idolatría, porque esa es su meta. Donde está su corazón, ahí está su tesoro, dice la escritura. Lo que más fluye dentro de nuestro corazón, ese es nuestro tesoro. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa. Los judíos realmente guardaron la ley, y nosotros podríamos analizar eso, ¿verdad? ¿Estuvieran ellos cerca de cumplirla? En cierto sentido, ellos creían haberlo hecho. Ellos obedecían mecánicamente ciertos aspectos de lo que era la ley. Pero aquellos principios contenidos dentro de la escritura no eran aplicables a ellos, no eran demostrables. Es lo que decimos nosotros. Muchas personas conocen la escritura perfectamente. Muchas personas predican hermoso, pero no viven lo que predican. Es como le decía a Jesús en un momento a los discípulos, le decía: ustedes hagan lo que estos escribas les enseñan. Hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque vivían en un sistema en que solamente era apariencia. Y lo principal es eso, que lo que nosotros reflejemos, que lo que nosotros mostremos a los demás, es lo que nosotros estamos aprendiendo. No solamente es cultura, no solamente es intelectualidad, no solamente es data, como una información que usted le mete a una computadora, a un disco duro, no. Es para vivirlo, para ponerlo en práctica. Ellos mostraban evidencias exteriores de arrepentimiento, pero era más su esfuerzo por fingirlo, que al final ellos mismos se lo creían. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Muchas personas viven un cristianismo fingido. Muchas personas viven de apariencia. Eso, salen con la Biblia y todo el mundo, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero es simplemente apariencia. No viven. Ese mensaje que está ahí no es aplicado en su vida. Eso no le gobierna su vida. Y un ritual no acompañado por una actitud genuina de arrepentimiento es vacío. Un ritual, aquellas cosas que muchas veces creemos hacer para limpiar nuestra conciencia, eso no es un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es un cambio intelectual de mente. La palabra para arrepentimiento en el griego dice cambio de dirección, cambio de mente, en cierto sentido. Pero el arrepentimiento no es cambio de mente. No son aquellas expresiones inútiles de arrepentimiento, llorar o sentirse afligido o sentir que, ay, yo hice tal cosa, qué pena. Lo he dicho en otras ocasiones, como cuando nosotros estamos, a veces que hemos, por alguna razón se nos ha pasado algo o hemos hecho algo de lo cual estamos nosotros como con, y está usted entre dormido a medianoche y como que se despierta entre sudor, se despierta entre esa angustia, como que no lo deja dormir por lo que ha hecho. Si tuviera la oportunidad de rectificarlo, lo haría. ¿Será a mí el único que me ha pasado eso? Yo creo que a varios, ¿verdad? Y sentimos vergüenza por esa otra persona que hemos ofendido. Pero en alguna ocasión nos hemos despertado en esas mismas condiciones pensando, wow, Dios, te he ofendido a ti. Nadie, ¿verdad? Queremos quedar bien con los demás, queremos reivindicarnos con los demás, pero no nos reivindicamos con Dios. Arrepentimiento debe ser una participación activa, constante en hacer un cambio. Tiene que ser un propósito fijo. Hay un maestro de teología que dijo muy claramente, dijo, el arrepentimiento es una transformación total, completa, tajante, radical, transformación de la persona entera, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto no es así nomás. El arrepentimiento debe ser genuino, debe ser total. El libro de Ezequías 18:31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Esa es la exhortación cuando Jesús dice: arrepentíos, haceos de un corazón nuevo, dice el profeta aquí. Y en estas palabras él está hablando acerca de los ídolos que tenía el pueblo de Israel. Pero qué cosas tenemos que alejar de nosotros para que podamos dar muestra de arrepentimiento, no solamente ante aquellos seres que nosotros tenemos alrededor, sino primariamente ante Dios. Como decía el rey David, contra ti, solamente contra ti he pecado. Nosotros herimos a las personas de alrededor, ofendemos, lastimamos, creamos heridas que a veces tardan en sanar. Pero la mayor ofensa que nosotros hacemos es directamente a Dios. Afrentamos a Dios con nuestros pecados. Lo afrentamos correctamente. Y el arrepentimiento no es querer hacer buenas cosas para aliviar tu conciencia. Wow, yo hice esto malo. No, yo tengo que mirar la forma como lo reivindico, como lo acomodo. ¿Ofendiste a un ser querido? No, yo voy a invitarle al mejor restaurante, yo voy a comprarle flores, yo le voy a regalar un anillo, yo le voy a regalar lo mejor que esa persona quiere. Pero eso son, como decía alguien, son curitas que se caen con el agua. No solucionan el problema. La verdadera solución es un verdadero arrepentimiento, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El cambio debe ser radical, y eso comienza internamente primero. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Dios nos declara lo que es bueno, aquí está en la palabra, siempre lo ha dicho. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y termina, y continúa diciendo Miqueas 6:8: solamente hacer justicia, hacer lo justo, hacer lo recto, hacer lo correcto, hacer lo que Dios demanda. Dice: y amar misericordia. Somos muy dados a que si alguien nos ha ofendido a nosotros, nosotros pedimos que esa persona, si no viene y se pone de rodillas, yo no le perdono. No hacemos misericordia. Estamos como aquel hombre que le fue perdonada una deuda inmensa, grande. Cuando sale él, se encontró a un siervo que le debía cierta cantidad de dinero, cualquier cosa pequeña. Y no lo perdonó. Él le fue perdonado, él rogó en aquella corte para que una suma inmensa que él tenía le fuera perdonada, y se le fue perdonada. Pero cuando salió y encontró al consiervo, no le perdonó algo insignificante que le debía. Por tal razón fue enviado a la cárcel. Y nosotros somos así. Hacemos alguna cosa, somos perdonados de algo grande, y alguien nos hace algo menor, más pequeño, y no somos capaces de perdonar. No hay misericordia. Somos duros, somos reacios. Lo que me hacen a mí, eso sí es doloroso. Pero lo que yo le hago a los otros, no, eso es algo, un detallito sencillo, eso no tiene importancia, eso es algo leve. A ese se le pasará. Y termina diciendo, y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El apóstol Pedro en su segundo discurso, hablándole a los judíos, les dice, así que, Hechos 3, 9, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando hablamos de convertirse, la palabra convertirse es muy mal usada. Hay personas que tienen carros convertibles y ¡prum!, les quitan la capota y lo ponen en un carro deportivo, vuelven y lo tapan y les sirve para cubrirse de la lluvia, lo convierten y lo desconvierten. Hay muebles que nosotros los convertimos en cama y después vuelven a quedar como muebles. Eso es muy sencillo para determinar el convertirse. Convertirse a Cristo es algo mayor que eso. Convertirse a Cristo es venir a Jesús, poner nuestros pecados en Él, reconocerlo como Señor, someternos a sus ordenanzas, dar muestra de vida transformada y dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Eso es una conversión. Y continúa diciendo, para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados significa el perdón. Y ese perdón es por gracia. La gracia que Dios da a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y termina diciendo, tiempo de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios pueda venir sobre nosotros. Hay cuatro evidencias de un verdadero arrepentimiento. Y eso la vemos cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado al lado de estos dos ladrones. Ahí vemos cuatro evidencias de arrepentimiento y que deben ser notorias en las personas que verdaderamente desean hacerlo. Para eso nos vamos a Lucas 23, del 39 al 43. Y esos cuatro puntos de arrepentimiento es, primero que todo, el temor por Dios. En ese pasaje donde está Jesús en medio de esos dos ladrones, nos damos cuenta de estos puntos. Y el temor de Dios, ¿por qué? Porque es notable el arrepentimiento del ladrón, porque su preocupación por su maldad y la del compañero cuando lo estaba injuriando a Cristo, él le preocupaba esto, tenía temor por Dios. ¿Y qué dice él en Lucas 23:40? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Temor por Dios. Él sintió temor por Dios, el otro no le importó. Segundo, reconocer el pecado. Lucas 23:41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados. Reconocer que nosotros estamos bajo la ira de Dios porque hemos sido pecadores. Porque somos pecadores. El reconocimiento de nuestros pecados, de nuestra ofensa a Dios, es una muestra de arrepentimiento. Y en cuarto lugar, reconocer que solo Jesucristo tiene el poder para salvar. En Lucas, en el mismo pasaje 23:42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuatro puntos esenciales. El temor por Dios, reconocer el pecado, reconocer que solo que Cristo no merecía morir, es otro más que se me pasó por alto. Que dice en Lucas 23:41, mas este ningún mal hizo. Dice el que está ahí condenado. Reconocemos nosotros que Cristo puro, santo, perfecto, no tenía por qué ir a la cruz. No tenía por qué. La segunda persona de la Trinidad viene y se hace hombre, puro, santo y perfecto, y se hace pecado por nosotros. ¿Qué necesidad tenía hacer esto? Pero en su poder, en su magnificencia, en su misericordia, fue el plan de Dios. No tiene explicación. Ese es el Dios que nosotros amamos y adoramos. No tiene explicación eso. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Creed el Evangelio es sinónimo de fe. Es sinónimo de fe. Es más, esta palabra en el Antiguo Testamento, fe, no existe. Existe tres veces. Dos de ellas está relacionado en otra terminología, no la fe que nosotros conocemos. La palabra fe se encuentra en el término apropiado solo en Habacuc 2:4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. mas el justo por la fe vivirá. El alma que no es recta siempre se enorgullece. El alma que no es recta siempre le molesta que le digan las cosas. El alma que no es recta siempre huye, se enoja y no quiere venir a la luz. Le fastidia, le molesta, se aleja de ella. Jesús está proclamando que su mirada se volviera a Él como Mesías, el ungido del, como el Dios terrenal. Cuando Él se para y le dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Él está pidiendo que su mirada se volviera a Él como Mesías, que el ungido, ese Dios terrenal, estaba aquí. Dios, el profeta, el que los profetas habían anunciado, ese Mesías, el Dios, la persona misma de Dios encarnada, estaba aquí. Él pedía esto. Jesús estaba anticipando algo muy hermoso aquí. Jesús, como decíamos inicialmente, Él estaba en su inicio del ministerio. Cuando Él dice, creed el Evangelio es aquel que nosotros conocemos, lo que Cristo hizo por medio de su sacrificio en la cruz, pero aún ahí está 3 años antes de que ese momento llegara. El tiempo todavía es apenas su ministerio. Él está proclamando las noticias del reino, pero Él está diciendo algo maravilloso aquí. Él les está diciendo algo en Él, en este mensaje, y está escondido aquí en este versículo, en Zacarías 12:10, algo que Dios habla a través del profeta 500 años antes, 520 años antes de que Cristo viniera. Y dice, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David otra vez, sobre la descendencia de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, o sea, esa gracia salvadora que da vida, y de oración, de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, quienes ellos crucificaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Él está diciendo aquí que ustedes pongan su fe no en un acontecimiento que estaba ahí cerca, sino en un acontecimiento que vendría mucho más adelante. Le está diciendo a ellos ahí, ustedes que conocen las escrituras, ustedes que conocen o tenían la idea de ese Mesías que venía, aquí está. Pongan su mirada en Él, arrepiéntanse, ha llegado el Mesías. Pero ese Mesías que tendría que dar la vida por ellos, que 3 años después sería crucificado, y como dice aquí, sería traspasado por esa lanza para comprobar que verdaderamente estaba muerto. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio que Él está programando 3 años antes de que efectivamente aconteciera. Cristo, desde el principio de su ministerio, empezó a proclamar el único medio exclusivo, perfecto, que no hay otro igual, por el cual la humanidad puede ser salvo. La fe es confianza, no en una denominación, no en una iglesia, no en un pastor. La fe es simplemente en ese Mesías, en ese reino que se ha acercado personificado. La fe es puesta en la persona de Cristo. La certeza de nuestra fe, la seguridad que nosotros tenemos de nuestra fe, es en el objeto de nuestra fe, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús. La fe es llamada de diferentes formas donde quiera que usted vaya. Usted se para en la calle, usted pregunta, ¿para usted qué es fe? La gente le va a decir, no, eso es una denominación religiosa. O la gente le va a decir, no, eso es una opción selectiva que yo pueda tener de escoger X o Y religión. Pero eso no es fe. La fe es la persona de Cristo. Y lo comprobamos cuando en 1 Corintios 15, cuando estaban dudando de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo se para ante ellos y le dice, si Cristo no hubiese resucitado, vuestra fe es vana. O sea, que Cristo es el objeto de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay fe. Estamos aún en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la fe nuestra está en Cristo, en su sacrificio, en aquello que Él hizo en la cruz para traernos vida a cada uno de nosotros. Nuestra fe es Cristo. La certeza de nuestra fe es el objeto de nuestra fe. Y lo que el Evangelio proclama no es salvación por apariencias, por ritos, por ceremonias, sino en la justicia, en la paz y el perdón que solamente viene a través de Dios. O sea, que la idea del reino es un reinado en el cual hay un rey que tiene autoridad. Ese es el reinado. Un rey que tiene autoridad, y nosotros como habitantes de ese reino tenemos que someternos a esa autoridad. Tenemos que someternos a la autoridad de Cristo, y tenemos que someternos de todo corazón en lealtad a esa autoridad. No querer hacer cosas que Dios no ha mandado. No querer hacer cosas porque a nosotros nos parece bien. No querer hacer cosas que sí, no, esto puede ser de provecho para tal y tal cosa. Lo vemos en lo que pasa en las iglesias. La gente improvisa, hace campañas para ciertas cosas, traen ideas para la iglesia. Muchos hacen campañas de milagros y todo eso. Muchos proclaman noches de sanación y de milagros, haciendo cosas que no han sido declaradas ni están sometidas bajo la autoridad de Cristo. Y es por eso que Jesús dice claramente en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad, someternos a ese reinado de Cristo. Y finalmente, yo quiero decir para los que están aquí, que llevan mucho tiempo en el cristianismo, y también para aquellos que recién han llegado y apenas están conociendo el Evangelio, Cristo en su primera venida, Él vino con humildad para traer salvación, con amor, en aquella posición pequeña, como semilla pequeña, infinita, como la más pequeña de las hortalizas. Pero en su segunda venida, Él va a venir con todo poder, con toda gloria y con toda autoridad para hacer juicio. Se llevará los suyos, eso sí, pero hará juicio contra aquellos que no están en Él. Y si Jesús viniera ahora, ¿estaría listo para ello, para recibirlo? ¿Confías en Él? ¿O estás continuando coqueteando con el pecado? ¿Continúas aquí y allá? ¿Continúas jugando, siendo partícipe del equipo del pecado? La verdad es que hay que regresar, hay que arrepentirse, hay que pedir misericordia, hay que venir a Cristo, hay que buscar su rostro nuevamente en arrepentimiento. No por el hecho que estés aquí quiere decir que todo está bien. No como un rito que puedas venir aquí quiere decir que está bien ante Dios. No, eso requiere un arrepentimiento sincero como el que ya hemos visto. Y si alguien nunca ha venido o ha visto a Jesús como Señor y Rey, si apenas estas palabras que yo acabo de mencionar acerca del reino es primera vez que las conocen, simplemente ven a Cristo, arrepiéntete, ven a Él, pide misericordia a Él, pide que venga a salvarte, pide que te dé la capacidad de mostrar tu pecado y pide a Dios que te dé el poder para arrepentirte. ¿Qué más señales necesitas ver en tu vida? ¿Qué más milagros necesitas ver? ¿Qué transformación necesitas ver en tu vida para comprender que aquel Mesías que habría de venir ya vino? Que Cristo está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Amén. Vamos a orar.
Romanos, capítulo 3. Versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.